El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 37, titulado El verdadero significado de la Navidad, celebrado el 1 de diciembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño, empezando con el testimonio de Karina de Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Me da mucho gusto que estén todos aquí, porque el mensaje que queremos pasar es un mensaje realmente muy, muy importante. Es tan importante que Dios mismo hizo que tú estuvieras aquí en esta noche. Y queremos hablar de un tema muy importante, el verdadero significado de la Navidad. Hoy es día 1 de diciembre. Hoy empieza la locura. El tráfico, Liverpool, las fiestas, las posadas, los brindis, las comidas y todo lo demás. Entonces, lejos de tener una Navidad como debe de ser, es todo lo contrario. Y por eso queremos hablar del verdadero significado de la Navidad. La Navidad es un regalo, pero es un regalo muy especial que Dios tiene para ti. Y pues quisiera yo empezar pidiéndole a mi esposa que por favor pase al frente y nos diga cómo es que ella recibió ese regalo de Dios.
Hola, soy Karina, obviamente. Nací, obviamente, en Estados Unidos, en una familia tal vez típica americana, clase media. Tal vez no típica porque mis papás se amaban mucho y nos llevamos muy bien, éramos unidos como familia. Mis papás se habían conocido, se habían casado y tuvieron 4 hijos, yo soy la mayor, después viene un niño, después otro niño, después mi hermana. Y mi mamá fue criada religiosa, pero ella al crecer rechazó completamente su trasfondo religioso, viendo muchas incongruencias. Y mi papá fue criado ateo, que fue un poco raro en aquel entonces, pero él fue criado ateo. Entonces se casaron y dijeron, pues ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos de Dios? No sabemos nada de Dios. Pero empezaron a buscar. Yo me acuerdo que recorríamos todas las iglesias del pueblo donde vivíamos y por fin mis papás se contentaron en una iglesia en otro pueblo a 1 hora de distancia. No nos gustaba ir 1 hora y regresar 1 hora cada vez, pero sí nos gustaba a nosotros los niños. No era tan clara la enseñanza de la Biblia en esa iglesia para los adultos, pero para los niños sí. Y nosotros éramos niños, nos enseñaban historias de la Biblia, memorizábamos versículos, hasta capítulos enteros, yo me acuerdo, en diferentes competencias memorizaba, yo era buena para memorizar y me gustaba. Y yo me acuerdo que es cuando yo me convencí que Cristo era único. Yo pensaba, no habrá otro líder religioso como Cristo. Yo me acuerdo también en aquel entonces que había ciertas personas en esa iglesia que tenían algo que muy bonito, o sea, algo, un brillo en sus ojos, algo, paz, tranquilidad, algo que yo quería, pero yo pues era una niña chiquita, yo no iba a ir a un adulto y decir, tú tienes lo que yo quiero, dime qué es, ¿no? Pero sí me despertaba algo, lo que yo vi en estas personas, pues corrió el tiempo, yo me acuerdo que a veces tenían un santuario muy bonito, muy lujoso, y yo me sentaba y decía, aquí estoy Dios en este lugar tan bonito, pero ¿por qué no cambio yo? O sea, ¿por qué soy igual que todas las demás niñas? Debo de ser diferente, ¿no? Y no cambiaba. Yo era una buena niña, pero pues te das cuenta cuando la riegas, ¿no? Y te sientes mal, ¿y por qué soy así? Yo me acuerdo que yo la pasaba con otras niñas en la escuela que no eran religiosas, ninguno iba a la iglesia, nada, completamente seculares. Y que yo era más o menos igual que ellas. Excepto que yo creo que me sentía mucho más culpa cuando hacía algo mal, como que parecía que ellos no sentían nada. Entonces para mí eso no era gran ventaja, sentir culpa, ¿no? Pasaron los años, cuando tenía 14 años entré en la prepa, Y una segunda semana del primer semestre, en vez de ir al baile, una amiga me invitó a ir a un estudio bíblico en vez de ir al baile. Y yo me acuerdo que le dije, ¿de veras me invitas? Porque era horrible el baile, ¿no? O sea, estar ahí pensando que si alguien me invita a bailar y si alguien te invita, entonces no quieres, y horrible. Entonces fui con mucho gusto y yo pasé mis 4 años de prepa con ese grupo de niños. Niños buenos, que íbamos a un estudio bíblico. No tan bien hecho, pero un estudio bíblico, la pasamos jugando voleibol. Eso es lo que hicimos. Los demás niños estaban tomando drogas, yendo a fiestas, y nosotros éramos los mochos y jugábamos voleibol. Pero, de todos modos, seguíamos igual porque no teníamos una relación con Dios. Éramos nada más buenos niños de iglesia. Seguimos. Cuando yo tenía 15 años, yo me acuerdo que un día me alisté para la escuela muy temprano. Estaba sentada en mi cama pensando, ¿qué hago? Y vi un libro que estaba en el estante al lado de mi cama y lo saco. Yo había tenido una amiga mía me lo había mandado por correo. Yo tenía una amiga que se cambió a otro lugar cuando éramos chicos y seguíamos escribiéndonos pen pals, ¿no? ¿Se acuerdan que eso era la moda? Muchos años, pues un día ella me manda este libro. No me dijo que ella había conocido a Cristo, que era cristiana y su vida había cambiado. Nada más me manda este libro. Y se me hizo muy radical, muy fanático. Y lo puse en mi estante y ahí se quedó. Pero esa mañana lo saco y empiezo a hojearlo. Y me gustó mucho, porque era escrito por un hombre que tenía una relación personal con Dios. Tenía gozo, tenía paz, tenía un cambio en su vida muy real. Sentía que Dios le contestaba las oraciones, era muy real para él. Yo seguía queriendo eso. Entonces, se me hizo muy importante. Yo empecé a leer la Biblia, fui a la escuela, y en la hora de la comida yo me acuerdo que no hablé con nadie, me senté en el grupo de jóvenes, pero yo estaba leyendo mi Biblia, y después de trabajar en la oficina de mi papá en la tarde, llegué a la casa y seguí leyendo el libro hasta que lo terminé, era corto. Y se me hizo muy interesante lo que yo quería, pero todavía no entendía cómo hacer que fuera real para mí. Pero me gustó. Pues minutos después mi mamá tocó la puerta. Mi mamá no era una persona que tenía el don de hablar. Y mi mamá abre la puerta, ahí estoy yo con mi hermana, y nos dice, el doctor me habló que él encontró en los rayos X de tu papá una mancha, que probablemente es cáncer, y se va a morir tu papá. Y cierra la puerta. Y nosotros, what did you say? O sea, y sí nos sacudió. Pero yo pensé, pues hay una conexión aquí. O sea, como que Dios me mandó este libro el día que voy a saber de mi papá está enfermo. Yo pensé, Dios va a hacer algo en mi vida. A lo mejor va a hacer algo en la vida de mi papá. A lo mejor le sana. Y a lo mejor voy a por fin conocerlo. Yo empecé a orar. Obviamente estaba orando mucho. Dios, por favor, que no se muera mi papá, que lo salves, que lo sanes. Y empecé a otra vez tratar de leer la Biblia. Yo había tratado de leer la Biblia muchas veces, porque yo era niña religiosa, debo de leer la Biblia, ¿no? Pero nunca pude sostener la lectura de la Biblia porque no la entendía. O sea, hay muchas partes que no entendía, entonces no lo pude sostener. Empecé a otra vez tratar de leer la Biblia. Pues en 2 meses mi papá estaba muerto, tenía 43 años o 44. Era joven, fuerte, atleta, y estaba muerto. Y sí nos sacudió bastante, a los 4, y a mi mamá también. Yo me acuerdo que me volví muy solitaria en la escuela. De hecho, las horas de la comida yo me apartaba, hacía otra cosa, tocaba mi clarinete en el edificio de la orquesta, y me sentía diferente que los otros niños, no solamente porque no tenía papá, sino porque ya me daba cuenta que la vida era seria. No es un juego, que en cualquier momento te mueres. ¿Y qué pasa después? Mis hermanos y yo nos quedábamos pensando, pues, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Dónde está ahora? ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Seguíamos siendo buenos niños religiosos, pero no sabíamos cómo resolver nuestra situación con Dios. Pasó más tiempo, cuando tenía 18 años, Un amigo mío que se había ido a la universidad un año antes que yo, tenía 19 años, regresó de la universidad transformado. O sea, completamente otra persona, mucha seguridad, mucho gozo, mucha fuerza. O sea, de veras cambiado. Había sido del grupo que jugábamos voleibol estos 4 años. Y él ya, no sé si seguía jugando voleibol, pero era diferente. Dios era muy real para él. Y cuando yo gradué de la prepa, él empezó a jalarme con un grupo de personas, llevarnos a unos estudios de la Biblia, que eran similares a esto, nada más que eran puros universitarios. Y me gustaba el ambiente. O sea, yo, como yo digo, siempre digo que yo no había planeado pasarla con los que toman drogas, ¿no? Porque yo era una niña sin vicios, una niña de puros dieces en la escuela. Yo estaba cómoda con esas personas. Y yo me acuerdo que había muchas personas, como Jim, se llamaba, se llama todavía, ahí todos muy contentos, con propósito, seguros de sí, contentos, de veras. Entonces yo casi entrevistaba a las personas, casi que me sentaba al lado de alguien y decía, ¿qué hizo Dios en tu vida esta semana? Y me contestaban, claro, o sea, de veras, como para mi amigo Jim, Dios era real para ellos, porque yo era religiosa y había memorizado versículos de la Biblia, pero yo no tenía una relación con él, no tenía el gozo, la paz que ellos tenían. Y no, yo oraba, pero pues, no sentía que Dios me contestaba las oraciones, ni veía como pequeños milagros en mi vida como ellos veían. Entonces, yo asistía a este estudio y lo asistí 3 meses sin que me cayera el 20 bien, bien. Una cosa que me hacía sentir incómodo era que hablar mucho de una palabra que se llama pecado, porque yo pensaba, sí, tú tal vez, pero no tanto yo, ¿no? Porque de veras era buena niña, según la sociedad, ¿no? Entonces yo decía, y además, como que algunos no, eso me molestaba mucho. Yo trataba de sacar puros 10 en la escuela, y algunos de ellos no sacaban puros 10, y yo pensé, no, por este fanaticismo de Cristo no estás sacando puros 10, y yo no lo voy a hacer esto. Y estas cosas me estorbaban. Pero nos invitaron a ir a una conferencia navideña. De hecho, lo hicimos en el Queen Mary, el barco. Hicimos una conferencia y durante la primera conferencia, en el 27 de diciembre de 1976, ahora pueden calcular mi edad, me cayó el 20 dentro de una plática. Me cayó el 20 de lo que me faltaba para que tuviera una relación yo con Jesucristo, pero real, no nada más de ir a la iglesia cada domingo. Yo ya sabía que era pecadora, porque yo había memorizado versículos desde chiquita. Yo había memorizado, por ejemplo, hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo sabía esto. Otro versículo, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que tú haces, pecar todo el tiempo, te hace merecer la muerte, separación de Dios ahora y después en la eternidad. Y también yo sabía que Dios había mandado a Cristo a resolver ese problema del hombre, mandando a Cristo a morir por nosotros. Otro versículo más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo sabía los versículos, de veras, yo me acuerdo peleándome con personas, no peleando físicamente, pero argumentándome, ¿qué es la palabra? En pleitos con personas, porque decían otra religión o porque diferentes filosofías. Yo me acuerdo que yo defendía a Cristo. No tenía a Cristo en mi vida, pero yo lo defendía. Yo sabía los versículos, pero lo que me faltaba a mí era hacerle el Señor de mi vida. Eso es lo que faltaba. Y también yo quería dirigir mi vida por la Biblia, pero yo no entendía la Biblia. Eso es un problema, ¿no? Si no la puedes leer, ¿cómo vas a dirigir tu vida por la Biblia? Y yo me acuerdo que oré algo así de que Dios, te hago el Señor de mi vida, te voy a seguir, lo que tú me mandes a hacer, yo lo voy a hacer, nada más tú hazlo en mí, porque no lo puedo hacer, y haz que yo entienda la Biblia, porque es el libro de instrucciones, y si no la entiendo, ¿cómo la puedo seguir? Así ahora, amén, o no sé si dije amén, pero fui a mi, seguimos el día, el siguiente día me despierto, estamos ahí todavía en las cabañas de Queen Mary, Y agarro mi Biblia y empiezo a leer. Pienso, ok, voy a empezar hoy a leer mi Biblia. Y era, haz de cuenta, me habían cambiado el libro. Era otro libro. Dije, ay, pues esto está muy interesante. Y cada versículo me resaltaba y decía, eso es para mí, o sea, esto me está hablando a mí, como si me están leyendo la mente, me están diciendo la vida aquí. Y pues de aquí ahí en adelante yo empecé a leer la Biblia. Tenía una gran hambre de leer la Biblia. Y me acuerdo cuando por fin llegó el verano, ese verano literalmente no hice nada, no salí con mis amigos, unas veces con los cristianos, pero mayormente no hice nada fuera de leer la Biblia. Entonces, no pude conseguir trabajo ese verano, me quedé en la casa leyendo la Biblia casi casi. Tenía mucha hambre de saber lo que Dios decía de mí, ¿no? Y lo que Él decía a mí, de lo que yo tenía que ser. Estaba muy, muy contenta, muy cambiada. Pues unas cosas, es que mi vida es muy larga, entonces no puedo, tengo que ir rápido, contar unas pocas cosas, pero las primeras cosas en cambiar en mi vida, por ejemplo, eran, por ejemplo, mis estándares subieron muchísimo. Yo me acuerdo que en aquel entonces no salir viernes en la noche con alguien era como la muerte, ¿no? Entonces, aunque te hablara alguien que la verdad no te interesaba en lo más mínimo, pues salías nada más por decir que tú habías salido, ¿no? O que te trajeran rosas o algo así, ¿no? Y yo empezaron a hablar, me seguían hablando los mismos hombres del pueblo que la verdad no me interesaban en lo más mínimo, y yo empecé a decirle, ay, gracias, pero no, click. O sea, no tenía que inventarle una mentira como antes hacías, ¿no? Es que tengo que ir a comprar una nueva cartera o algo así. No inventaba mentiras, sino que le decía que no, gracias. O sea, yo sabía, de repente yo decía, yo soy una princesa, yo tengo que casarme con un príncipe, de veras, o sea, que me respete. Y yo, nadie me dijo, oye, no salgas con estos hombres, no, nadie me dijo nada, sino que yo de repente al leer la Biblia me di cuenta de que de haber mandado a su hijo a morir por mí, yo era de mucho valor en los ojos de Dios. Entonces eso empezó a cambiar muy naturalmente. Y ayudaba mucho el grupo, porque de 100 universitarios, 50 eran hombres, ¿no? Y te das cuenta de que, ay, hay otro tipo de hombre en el mundo, ¿no? Que te trata súper bien, te trata con mucha dignidad, ¿no? Te respeta. Entonces yo ya sabía que no tenía que conformarme. Otra cosa, yo tenía mucho rencor hacia mi mamá, por regarla de vez en cuando, ¿no? O sea, ella se quedó viuda, tuvo que sacar adelante a 4 adolescentes, no era nada fácil, porque, ya sabes, ese dicho que tienen aquí de luz en la calle, no sé qué, no, o sea, de que, ya sabes que puros días es en la escuela, todo el mundo te quiere, llegas a la casa, tires tu ropa al piso, no ayudas a tu mamá en nada. Pues así éramos, yo creo que la regaba un poco, yo le tenía mucho rencor. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, cuando naces de nuevo, como tú naces, no por nada, o sea, no es por nada que tú hiciste, es porque Dios, tú estabas muy mal, y Dios manda a su hijo a morir por ti, y Él te pone bien con Dios, y Dios te adopta como su hijo, tú no haces nada. Entonces, de repente, bienaventurados los mansos, o sea, tú empiezas a perdonar a los demás, porque dices, a mí me perdonaron todos mis pecados, y por nada lo que hice. Entonces, empecé a perdonar a mi mamá y decir, pues ella no ha hecho, o sea, ella ha hecho lo mejor que pudo, y lo mejor que yo puedo hacer es perdonarla y tratarla mejor, ¿no? Yo hablé en aquel entonces con el hermano que me sigue de Cristo, y él también recibió a Cristo en su corazón, empezó su vida a cambiar mucho. Empezábamos gracias. Un poco típica familia estadounidense, y boom, o sea, el evangelio llegó, o sea, las buenas nuevas de Cristo llegó a nuestra casa, mi hermano aceptó a Cristo, después mi otro hermano, después mi hermana, después mi mamá. Al principio decían, no, están en una secta rara, quién sabe qué. Decíamos, no, mamá, estamos leyendo la Biblia, es lo único que estamos haciendo, y tal cosa, no están en la Biblia. No, pero al ser tratado muy bien por sus 4 hijos que ya creen en Cristo, ella empezó a abrirse y de repente ella también aceptó a Cristo. Esto nos unió. Pues, el siguiente año, Carlos, tú me vas diciendo el tiempo un poco, ¿no? No sé cuánto tiempo he hablado. ¿Ya? Ya no hablé. Ok. Después es lo solamente estoy aislada de 19 años. Okay. Pues muchas cosas cambiaron, doy muchas gracias a Dios por hacer muchos cambios. De resumirlo, tal vez decir, yo he tenido la vida que yo soñaba. O sea, soy una persona que ha vivido todo, viví un año en Yugoslavia, viví 5 meses en Marruecos, viví mucho tiempo en Los Ángeles. De tener todos los sueños, además, después pude casarme, pensaba después que no íbamos a tener muchos hijos porque éramos muy viejos y la pasamos con doctores para ver cómo íbamos a tener hijos, y Dios finalmente, a través de un milagro y la adopción, nos ha dado 5 hijos, estamos muy agradecidos con Dios. Yo estoy muy agradecido de Dios, con Dios. Yo no sé qué hubiera pasado a mi vida sin Cristo. Ahora, hace 5 años me dio lupus, yo no sé cómo estaría sin Cristo. De veras, el hecho de que Él te da gozo y paz, y tú sabes que tienes un buen fin, hay un versículo que dice eso, entonces, pues sí te ayuda que no te afecte tanto tu enfermedad, mucho. O sea, lo típico que cuando, siempre estoy yendo a nuevos doctores, cuando voy a un nuevo doctor, es que dice, señora, te ves muy bien, ¿cómo te sientes? Ah, muy bien, doctor, ¿cómo estás tú? Ah, muy bien. Y luego ve mis números, ¿no? Mi sangre, y dice, ay, señora, está usted muy mal. No, o sea, pero es Cristo, de veras, si no fuera por Cristo, yo estoy convencida que, primero, estaría probablemente casada un par de veces y muy mal, frustrada, amargada, pero además mucho más mal en mi enfermedad, ¿no? Doy muchas gracias a Dios por lo que me ha permitido vivir y al darle las riendas de mi vida, y doy gracias a ustedes por escucharme. Gracias.
Gracias, Karina. Realmente el regalo de Navidad más grande que podemos nosotros tener, y que no necesariamente lo recibimos en diciembre, sino que puede ser en cualquier época del año, es el tener a Cristo como el Salvador de tu vida. Ese es el regalo de Navidad. Es un regalo que Él diseñó para que el hombre pudiera entrar al cielo. Y bueno, y el segundo regalo es tener a Karina de esposa. Ella vino de misionera aquí hace muchos años, y una noche de jueves también vino a sentarse aquí a escuchar, y ya no la dejé salir, se quedó aquí. Y llevamos ya cerca de 20 años de casados, predicando los dos la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas bien, que te lleves una comprensión total de lo que es la Navidad. La Navidad no es actividades de fiesta, colores, arbolitos, lista de regalos a quienes les vas a dar cosas, lista de regalos de los que vas a recibir, porque tú dices, si le voy a dar, más le vale que me dé también, porque si no, no se vale. Comprar mucho, comer mucho. ¿Es ese el verdadero significado de la Navidad? Tantas tareas que tenemos que hacer en la época de Navidad. Es irónico que, lejos de ser una temporada para meditar qué pasó en el año, cómo puedo arreglar ciertas cosas que finalmente, pues a lo mejor no hice, debí haber hecho, cuáles son los planes para el año que entra, unirse a la familia, hablar y tener un poco más de tiempo en compañerismo estos días de asueto después del 25, en donde la ciudad está inclusive bastante, bastante sola, pues no es así. Tenemos tantas cosas que hacer, que este mes de diciembre, aquí digo 15 días de festividad, no es cierto, es todo el mes. Quiero escaparme. Aurrerá tiene 30% en los licores este mes, vende más que todo el año junto. Pero después viene el día primero de enero. Y el día primero de enero empieza la cuesta de enero, ¿no? Pero la cuesta de enero no es económica, ¿eh? La cuesta de enero es un vacío profundo en tu corazón, de que las fiestas no te dejaron nada, de que nada ha cambiado, de que seguimos igual con 1,000 problemas y con un vacío profundo que no puedo llenar, aunque compre un nuevo coche, aunque me vaya a este viaje maravilloso que ya planeé y puedo lograr, aunque me case con el príncipe azul, aunque mis hijos esto y lo otro y lo demás. El vacío está allí. Y algo me falta, no entiendo dónde es, donde tengo que comprarlo, tenerlo, buscarlo. El mes de enero es el mes de los suicidios. Es el mes en donde hay más suicidios que todo el año. Porque la gente llega a esa cuesta de enero y no la puede subir. Esa fiesta continua de la Navidad llegó con un despertar muy, muy fuerte. La palabra de Dios aquí, la Biblia, la manera como Dios se comunica con el hombre, aquí en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, empezando en el verso 26, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí vemos al ángel de Dios, el ángel Gabriel. Lo vemos por todo el Antiguo Testamento como el mensajero de Dios. Realmente la Biblia solamente menciona dos ángeles. Dice la Biblia que hay millones de ángeles en el ejército de Dios. Pero estos dos ángeles que tienen un nombre específico son los que Dios usa constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, el que lleva los mensajes que Dios quiere decirle al hombre de una manera directa. Y el ángel Miguel, que es el ángel de las batallas, que pelea con los ejércitos de Dios para batallas específicas, principalmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés se murió, dice la Biblia que el diablo quería apoderarse de ese cuerpo para hacer un monumento de él, para que la gente lo idolatrara, lo adorara, se olvidaran de Dios y usaran a Moisés como un Dios mismo. Y el arcángel Miguel peleó por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia, con Satanás, para que el cuerpo de Moisés fuera enterrado en un lugar no conocido y no fuera un artículo idólatra del hombre. Pero el ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Y dice la Biblia que fue a un lugar oscuro en la tierra, nadie habría oído de Nazaret si no fuera porque está en la Biblia y por el evento tan trascendental que allí pasa. Un lugar como cualquiera. Un lugar como el Pedregal de San Ángel allá en la Ciudad de México, perdido en el año 2011 en una casa en donde Dios llega a través de su Biblia y quiere pasar un mensaje. Dice la palabra de Dios que llegó a una virgen desposada, llamada María. Estaba desposada, estaba comprometida, es la palabra que usaríamos nosotros en estos días. Estaba comprometida con este hombre que se llamaba José. Un carpintero, un también hombre común y corriente como tú y yo, perdido en una pequeña ciudad. Pero este hombre era de la casa de David. La Biblia específicamente dice en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría descendiente de David. David tuvo muchos hijos, entre ellos estuvo Salomón, que fue uno de ellos, y otro de los hijos también, y entre ellos dos, bajando toda la descendencia, vendría José, de la casa de David, y María, de la casa de David también. Aquí en Lucas, en el capítulo 3, nos habla ampliamente de la genealogía de María hacia arriba y cómo ella también venía de la casa de David. Era el Mesías prometido el que vendría de la casa de David. Dice la palabra de Dios que era una virgen. Bueno, no se había casado, solamente estaba comprometida. Y más en ese tiempo que ahora, en donde las leyes de Dios sí se llevan a cabo, sí se cumplen, se esperan hasta casarse para estar juntos. Ella estaba esperando el compromiso para casarse con su novio José. Dice la palabra de Dios que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tú te puedes imaginar que esta noche llegaras allá a tu recámara y de repente se te apareciera un ángel, un fantasma, dirías tú, ¿verdad? No es que tú no sabes que si es un ángel o no, sencillamente te espantaría, te causaría sobresalto, pero este ángel viene con un mensaje especial. Viene con un mensaje para calmar a la persona, no es un mensaje de juicio, no es un mensaje para asustarla, y le dice: salve, muy favorecida. Dios ha encontrado favor para contigo y quiere darte un mensaje que no le da a cualquiera. Y esta noche tú tienes un mensaje que no se le da a cualquiera. Allá afuera, los 20 millones de personas que están en la ciudad y muchas más en México y cuantas más en todo el mundo, están tratando de encontrar el significado de la vida. ¿Para qué me levanto en la mañana? ¿De qué se trata el estarme peleando todo el día y luego irme a la cama en la noche para al día siguiente volver a hacer lo mismo? Para comprar otro traje, para comprar un bolillo más, cuando mi vida sé que poco a poco está avanzando y llegará a la muerte, y una mañana ya no me levantaré. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿El nacer, reproducirme y morirme y nada más? ¿E irme a la tumba sin ninguna trascendencia? ¿Y luego ser comido por gusanos y si realmente hizo o nos hizo? Si tuvo de medallas, diplomas, reconocimientos, ni quién se acuerde. Y estoy seguro que tú en este momento no te acuerdas muy bien quién fue Napoleón Bonaparte, cuántos reinos conquistó, qué hizo y qué no hizo, y cómo murió totalmente abandonado allá en la isla de Santa Elena. Y todas sus proezas se quedaron atrás, porque la Biblia dice que la gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al fuego. ¿Es esa mi vida? Entonces, ¿para qué hago tantas cosas? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Bueno, el ángel va con María y le dice: muy favorecida, porque yo te voy a decir que sí hay un significado específico. Sí hay una razón de por qué estar aquí, específicamente en la tierra. El Señor es contigo, es Dios que nos quiere comunicar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros y decirnos para qué estamos aquí en la tierra, qué estamos haciendo, a dónde podemos ir, qué pasa después de la muerte, y todas estas preguntas realmente trascendentales para ti y para mí. Y luego le dice: bendita tú entre todas las mujeres. Yo me acuerdo, porque corría el año de 1976, la primera devaluación muy fuerte que tuvimos aquí en México, y cómo me pegó a mí, con mi propia empresa, tratando de levantarla, y luego verla totalmente derrumbada, porque un señor dijo que, pues el peso ya no valía lo mismo. Y ser favorecido por Dios, porque a través de esa circunstancia crítica de mi vida, y llegar a un fondo en donde yo realmente ya no sabía qué iba a hacer, alguien me habló del mensaje de Dios. Un mensaje que yo rechacé porque creí que era religión. Ya fui a muchas misas, ya fui a la iglesia, he ido a diferentes religiones. No me interesa. La religión es el opio de los pueblos. Pero yo fui muy favorecido, bendito entre la humanidad, porque esta persona me insistió y me dijo que el mensaje de Dios no era una religión, era una relación. Que Dios quería hablar conmigo individualmente a través de un libro que se llama la Biblia y contestarme las preguntas de la vida. Dice la palabra de Dios aquí en el siguiente verso que ella, María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Claro, se le aparece este personaje en su recámara, en su aposento, en donde ella estaba. Ella se turbó, no estaba realmente apanicada, como podríamos decir en la palabra hoy. No estaba totalmente asustada, pero sí estaba sorprendida que una persona tan insignificante como ella era, en un pequeño pueblito insignificante, no era Roma, no era la esposa de Augusto César o alguno de sus invitados, era una chica de unos 13 o 14 años comprometida allá en un pueblito oscuro de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué viene un enviado de Dios a hablar conmigo? ¿Qué cosa tan importante podría decirme él a mí, que realmente no soy nadie? Dice la palabra de Dios que entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Tú sabes cuál es la enfermedad más común del hombre? Todos la traemos. Se llama temor. Sé que me voy a morir, no sé qué hacer con eso. Me puedo morir hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 5 o dentro de 76, pero me voy a morir. Y bueno, hago ejercicio y tomo vitaminas y lo que tú quieras para extender un poco, unos días más. Pero me voy a morir y tengo miedo. Tengo miedo de la incertidumbre del día de mañana, qué va a pasar, cómo va a pasar, si me voy a enfermar. Y no lo queremos reconocer, pero el hombre tiene miedo. Todos lo tenemos. Y el ángel lo primero que le dice es: no temas. Yo tengo un mensaje que te va a quitar el temor, para que tú sepas que la muerte es solamente un paso hacia el más allá, muy natural, que tú puedes realmente y con confianza vencer. No temas. Has hallado gracia delante de Dios. Yo creo que en estos días, o desde el principio de los tiempos allá con Adán y Eva, Dios ha estado muy enojado con el hombre. Se llama pecado. Gracias Dios, pero yo lo hago, como dice Frank Sinatra, a mi manera. Me caso 3 veces, abandono los hijos, vivo yo a mi manera, esto lo otro. Hago las cosas como yo quiero. Aquí mis chicharrones truenan, decimos en México. No sé si Frank Sinatra lo decía así. Pero eso no es lo que dice Dios. Dios tiene un diseño. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio un diseño específico de cómo comportarse, de cómo vivir. Y al romper ese diseño, todo está mal. Y entonces Dios y el hombre no tienen comunicación. Se rompe el cable de comunicación de teléfono. El teléfono está muerto. Dios no quiere hablar con nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo me atrevería a que levantaras la mano si es que tú no has pecado, para decirte que tienes un pecado más, mentiroso. Todos hemos pecado, hemos mentido, hemos tenido envidia, hemos tenido codicia, lujuria, ira, intriga, manipulación, tantas palabras que no tengo que definirte porque tú las conoces muy bien, yo también, y las hemos nosotros usado mucho para nuestra conveniencia. Y la mayor de ellas se llama orgullo. Me dijeron que la Tierra da vueltas al Sol, pero se equivocaron, ¿eh? El universo da vueltas alrededor mío, porque yo soy el rey. Decimos también en México. Dios no está muy contento con nosotros. Está peor que nunca la cosa. Inclusive hasta los diseños de Dios están ahora totalmente al revés. ¿Cuántas veces me encuentro a una persona? Hola, ¿cómo estás, Juan? Y me dice, te voy a presentar a mi pareja. No está casado con él. Pero así son las cosas ahora. Es lo común. Tienes que liberarte, Carlos. Liberarte. Pero no sabes lo que dice Dios. No conoces el diseño de Dios. No sabes que Dios aborrece el pecado. Y no puedes tener compañerismo con Él porque la paga del pecado es la muerte. Por eso morimos todos. Dice la palabra de Dios que por un hombre que se llamó Adán, entró la muerte y así todos los hombres mueren. Todos, no hay una sola excepción. Ni Houdini, que dijo que él iba a regresar. No regresó, ¿eh? Para nada. Nadie regresa, sino una sola persona y vamos a ver por qué. Y esa fue Jesucristo mismo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos en este pasaje algo muy extraño. ¿Has hallado gracia delante de Dios? ¿Cómo, María? Pero tú también eres una pecadora. ¿Cuántas veces le has mentido a tu mamá? ¿Y cuántas veces has hecho esto y lo otro y lo demás? Y sin embargo, Dios dice que ha hallado gracia delante de Dios. Dios ama al hombre. Dios quiere que el hombre tenga compañerismo con Dios porque así lo hizo. Pero fue el hombre el que se ha desviado y ha buscado otras perversiones, dice la Biblia. Y el hombre, y Dios busca, y lo busca, y lo busca. Y esta noche inclusive te ha traído a ti aquí, para que tú también halles gracia delante de Dios. A pesar de tu grande lista de pecados, que tú dices, oye, Carlos, yo no vendo heroína en las esquinas, yo soy muy bueno, muy bueno. A lo mejor comparado con el vecino, pero si te comparas con Dios, porque la Biblia dice aquí en el libro de Romanos, lo dice por todos lados, realmente acusa terriblemente al hombre. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni tú, ni yo. ¿Cómo es entonces que este ángel le dice a María que ella ha hallado gracia delante de Dios? Pero continúa el mensaje de este ángel y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios quiere que Jesús nazca milagrosamente. Quiero decirte que Jesús ha sido el único humano que nació de una mujer, como todos, nacidos de mujer, pero sin la intervención del hombre. Ella, siendo virgen, concebiría y tendría un hijo que llamaría Jesús. ¿Sabes qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Salvador. Jesús viene a salvar. ¿A salvar qué? A salvarme a mí. ¿A salvarme de qué? De mí mismo. Dice la Biblia, de mis pecados, de lo terrible que soy yo, porque yo ya tengo un Dios que no es Dios, y ese Dios se llama yo. Y de eso me viene a salvar, porque el otro día le decía a una persona, ¿sabes quién es tu peor enemigo? Y él me dijo, mi suegra. Le dije, no, tienes uno peor. Tú mismo. Ahí está dentro. Y te hace muchísimo mal. Y mientras tú lo tengas ahí adentro, vas por camino equivocado, porque por ahí te va a llevar ese yo malvado que tú tienes. Así que el ángel tiene un gran mensaje para esta mujer. Le dice: se llamará su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando del nacimiento de Jesús, está hablando de la Navidad, que es lo que celebramos el 24 de diciembre, aunque la verdad nunca invitamos al del cumpleaños, ¿eh? Ya después de 7 tragos ya se te olvidó qué día es, si es el de la bandera o si es el día del padre. Ya no sabes qué pasó. Mucho menos invitar al del cumpleaños. Este ángel vino a anunciar el nacimiento de Jesús. Esta noche está anunciando el nacimiento de Jesús porque Jesús quiere nacer en tu corazón. En tu corazón hay un trono. En tu corazón hay una silla en donde estás sentado tú. De ahí comandas tu vida. Ahí haces esto, haces lo otro, tomas tus propias decisiones y todas mal, porque no tienes una Biblia que te ilumine para tomar las decisiones correctas. Y tienes a un yo malvado que te está tomando decisiones equivocadas. Y Jesús quiere nacer en el pesebre, en ese lugar inmundo que se llama tu corazón, y sentarse Él en el trono de tu vida, desplazando, tirando a la basura a ese yo malvado que tanto daño te hace. Él quiere ser el Salvador. Karina hablaba del día que ella recibió a Cristo en su corazón, ese diciembre de 1976, en donde ella finalmente agarró a su propio yo y lo hizo a un lado. No sirve. Y le dijo a Cristo que entrara a su corazón y Él tomara comando. Ese es el regalo de la Navidad. Que finalmente encuentre un buen piloto que lleve mi avión sin que se estrelle cada rato. Un gran mensaje que está teniendo este ángel para con María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. ¿Cómo podría ser que un milagro tan grande pudiera celebrarse? Si, bueno, según entiendo yo, en la medicina se necesita un hombre y una mujer para que haya concepción y un bebé pueda venir a la vida. Y tú me estás diciendo que yo voy a tener un bebé sin varón. ¿Cómo puede ser esto? Y yo creo que tú y yo nos podríamos preguntar lo mismo en esta noche. ¿Cómo puedo yo, siendo un gran pecador, tener un cambio trascendental en mi vida? Primero, para que yo acepte que Dios es el Señor. Y segundo, para que yo lo haga mi Señor, no el Señor, sino mi Señor, mi dueño, y me lleve por el camino correcto que yo nunca he tenido. Y tú me dirás: bueno, Carlos, lo que pasa contigo es que tu vida siempre estuvo descuadrada y la verdad sí necesitabas un empujoncito de alguien que te trajera otra vez al carril. Quiero decirte que yo también era un hombre de puros dieces. Yo me fui a un país extranjero y allá estudié y regresé con todos los honores. Y a la edad de 27 y 30 años yo ya traía el coche de 2 metros, que no sabía dónde estacionarlo, pero yo lo traía. Y le decía al mundo cuán grande era yo. Y sin embargo había un gran vacío en mi vida, porque esa grandeza solamente me estaba matando. Y cuando finalmente me dijeron que mi problema era Carlos, y así me llamo yo, y que yo tenía que tirarlo a la basura e invitar a Cristo a mi corazón, fue la más grande nueva que yo pude recibir. Y esa noche, el 28 de febrero de 1977, yo le dije a Cristo: Cristo, ya no puedo más. No puedo con este señor que se llama Carlos, soberbio, egocéntrico, realmente un patán que me ha hecho mucho daño. Mi casa era una casa preciosa, ni perro tenía, Nadie me ladraba. No había nadie. Era una vida muy sola. Y esa noche, el 28 de febrero de 1977, ese ángel me dijo que yo podía recibir a Cristo en mi corazón, que iba a nacer en mi interior. Y yo dije, yo quiero un cambio, yo necesito tener algo diferente, no puede ser que la vida sea así. Me dicen que es una tómbola, me dicen que es maravillosa, que lo único que hay que hacer es ir a Acapulco. Pues yo he estado en Acapulco, no es cierto, es mentira. Yo necesito un cambio, y esa noche vino el cambio a mi vida. Así es que el ángel le quiere contestar a María también, que sí puede haber el milagro del cambio. ¿Cómo será esto? Yo no conozco varón. Ah, pero para Dios es tan fácil. ¿Qué problema para Dios? Y le dice precisamente el ángel, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo añoraba yo en esos días de 1977 el poder tener ese gozo, esa libertad, esa sonrisa que yo veía en estos fanáticos que se llamaban cristianos, que al principio los echaba de mi casa, porque, ¡ay, cómo me molestaban ahí con su Biblia! Porque me decían que era un pecador. Pero cómo añoraba yo tener eso que yo no tenía. Yo no dormía en las noches por las preocupaciones de mil cosas. Yo no sabía lo que era reír. Me decían que yo era una persona muy constante, siempre enojado. Claro, pues es que estaba totalmente frustrado. Yo no sabía la respuesta. Y el ángel me dice que podría ser un milagro en mi vida. Algo que no es posible. Los psicólogos, psiquiatras, medicinas, drogas, alcohol, reconocimiento, dinero, mujeres, títulos, nada de eso llena el vacío de tu vida. ¿Qué lo podrá llenar? El hueco es tan grande que solamente Dios lo puede llenar. Pero se me ofrecía a mí, y mi respuesta sería contestada, ¿cómo puede ser esto que yo pueda cambiar? Tengo 33 años de existencia y han sido un verdadero desastre. Me dijeron que subiera a la cúspide, y ahí, quiero decirte, está peor. Es una soledad tremenda, no hay nada, no es cierto. Los coches y los éxitos no sirven para llenar mi vacío. Bueno, pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Él quiere darte la vida abundante que nunca has tenido. Él quiere darte la seguridad de que la muerte es solamente el paso hacia la eternidad con Él. Y que tus pecados no son un obstáculo para pasar la eternidad con Él. Inclusive Evangelio quiere decir buenas nuevas. Tengo buenas nuevas para ti. No malas nuevas, que espérate que Dios te agarre, que te va a ir muy mal con todas las travesuras que has hecho. No, tengo buenas nuevas, que Dios te ama de tal manera que Él te da el regalo de la Navidad. Un gran regalo. El regalo de matar a su propio hijo para que tú puedas tener vida. Vida eterna. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado es la muerte, y Cristo muere a tu favor para que tú no tengas que morir. Ese es el regalo de la Navidad que Dios tiene para ti, y que está anunciando el ángel de alguna manera ahora a María. Dice el versículo siguiente, el 37, porque nada hay imposible para Dios. ¡Ah, cómo me gusta ese versículo! Nada hay imposible para Dios con respecto a mí. ¿Cómo puedo yo resolver mi problema? ¿Cómo puedo yo tener finalmente la vida abundante que quiero tener, pero que finalmente nunca tengo? ¿Cómo puedo hacer las cosas bien si yo estoy habituado siempre a hacer el mal y siempre, como dijo Karina, la riego? ¿Cómo? Nada hay imposible para Dios. El Espíritu Santo que puede entrar a tu corazón te puede dar una nueva vida. Yo llevo 34 años con esa nueva vida. Al principio me devoré la Biblia porque nunca la había leído, ¿eh? Maestrías y quién sabe qué tantas cosas que yo tenía, nunca me habían acercado a la Biblia. Irónico que con tantos títulos ni siquiera una Biblia había yo abierto. Y cuando finalmente la abrí en esos primeros días de febrero, marzo de 1977, me pareció la gran aventura de conocer a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? Yo tengo muchas preguntas, Dios. Dime por dónde. Como acá en el libro de Job, en el capítulo 9 del libro de Job, en donde Job mismo se está preguntando. ¿Dónde estará Dios? ¿Cómo puedo yo ir a Dios y hacerle una serie de preguntas? Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder ni a una cosa entre mil, dice Job. En capítulo 23, ahí de Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, entendería lo que me dijera. ¿Cómo nos gustaría hablar con Dios? Dios, dime, pero aquí Dios manda a un mensajero para decirnos. Y este mensajero está hablando a tu corazón hoy. Y diciéndote que quiere darte el gran regalo de la Navidad. Y el siguiente versículo dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué actitud tan bonita de esta mujer. Escuchó el mensaje y dijo, hágase conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero. Y eso es lo que yo quiero que tú quieras. Que esta noche primero admitas que realmente las cosas no están tan bien en tu vida. A lo mejor no estás a punto de que te lleven a la cárcel mañana, o quizás sí, no lo sé porque no te conozco muy bien. Pero no tiene que ser tanto. De todas maneras, el vacío de tu vida está allí. Con éxito, problemas o no. Y Dios quiere que tú reconozcas el vacío, la bancarrota de tu vida y recurras al Salvador. Y le digas, yo quiero que tú entres a mi corazón, que tú nazcas en el pesebre de mi corazón en esta Navidad. Y desde allí conduzcas mi vida, necesito dueño, no quiero ver como el perro que vi en la mañana, un solo vino, y hay muchos por ahí, y también hay mucha gente por ahí, solo vino, ¿eh? Ahí nomás van caminando, ¿a dónde vas? No sé, sigo al de enfrente, pero el de enfrente tampoco sabe, ah bueno, y así vamos todos, siguiendo al de enfrente, pero no hay nadie que sepa el camino. Jesús llega y dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a Dios sino por mí. Y ese niño nació. Y ese niño creció. Y ese niño vino a la tierra con un solo propósito, único propósito, el ir a la cruz por ti para pagar por tus pecados. Esa es la Navidad. La Navidad la vemos con muchos foquitos. La Navidad no es así, la Navidad es sangre. Una cruz en donde él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre están unidos. ¿Cómo dices eso? Porque Cristo no estaba en esa cruz. ¿Sabes quién estaba en esa cruz? Eras tú. Y Cristo, Dios, estaba juzgándote y castigándote por tus pecados en esa cruz en Cristo. Él fue tu sustituto para que tú no lo tengas que pasar. Él paga por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es apropiarte de eso para tu vida. Tomarlo para ti y que Él nazca en tu corazón y Él guíe tu vida para que tú puedas tener perdón de pecados. Dice Mateo, por último, ya me estoy extendiendo mucho, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino Jesús, para salvarte a ti de tus pecados. Y la pregunta de esta noche es, si tú te crees pecador. El apóstol Pablo dijo, no hay más grande pecador que yo. A medida que yo penetro en conocer a Dios, más cuenta me doy de cuán grande pecador soy. Porque yo no me comparo con los hombres, me comparo con Dios. Y si me comparo con Dios, soy un gusano. No llego nunca. Y necesito a ese Salvador que Él me saque adelante. Necesito ese regalo de la Navidad para mí. Está ofreciendo hoy Dios a ti. ¿Cómo lo puedo tener? Extendiendo la mano, pidiéndole a Dios que te lo dé, no hay más. ¿Podrías tú pagarlo? ¿Irte de rodillas de aquí hasta Querétaro, rezando todo el tiempo para ver si tal vez a lo mejor pudiera ser que quizá? ¡Jamás! Tus pecados nunca pagan por tu entrada al cielo. Él pagó por tus pecados y la salvación es gratis, es un regalo de Navidad para ti. Y lo único que tienes que hacer es pedirlo y aceptarlo. En esta noche, el mensaje es para ti. Ese mismo mensaje que se le dio a María. Ese mensaje es para ti, para que tú, con la actitud de María, digas, hágase conmigo conforme a su voluntad. Abro mi corazón, que nazca Cristo en mi corazón, que tome comando de mi vida, le entrego mi vida para que Él sea el Salvador, el dueño de mi vida. Hay un último pasaje pequeño aquí en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que dice así, capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Irónico, es un pasaje en donde Cristo está afuera de una iglesia. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y entraré a dónde? ¿A la iglesia? No, a la iglesia no. Yo quiero entrar al individuo, yo quiero entrar a la persona, yo quiero tener compañerismo, relación con la persona misma. Quiero hablar con él, quiero cenar con él y él conmigo. Dios quiere tener comunión contigo, Dios quiere restablecer la comunicación que se rompió hace mucho por tus pecados, porque realmente lo tienes arrumbado. Dios no es nada en tu vida, aunque lo mencionas de vez en cuando. Dios, ayúdame en esta porque mira lo que estoy pasando. Pero no es lo que Él quiere que seas, que Él sea el Señor de tu vida. Y Él está aquí, tocando la puerta, llamando. Si alguno oye mi voz, alguna persona por allá, porque la mayoría no le interesa, están muy ocupados con la vida, distrayéndose con sus juguetes que están inventando y haciendo y tornando diariamente. Si alguno oye mi voz, y es una voz muy baja la de Cristo, porque Él no empuja a nadie. Y a veces cuesta oírlo porque hay tanto ruido y tantas actividades que tengo que no oigo nada. Pero Él está tocando la puerta. Y Él está tocando la puerta. Si alguno oye mi voz Si alguno abre la puerta, porque él quiere que tú abras la puerta, no puede abrir la puerta, ay, la hace desaparecer si quisiera, pero él quiere que tú la abras. No tiene picaporte por fuera, solamente por dentro. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Una relación íntima que yo he tenido con Dios durante estos 34 años, en donde este libro que se llama la Biblia, el libro de Dios, se ha abierto de una manera espectacular, preciosa. Me ha dicho tantas cosas, tantos secretos de él, de cómo vivir y cómo morir. Y esperarte allá en la puerta del cielo. No es San Pedro el que está en la puerta del cielo, para nada. Es Cristo mismo. Y Él quiere recibirte a ti también, sin pecado. Porque Él pagó por tus pecados. Quiere darte ese regalo de la Navidad en esta noche. Y es tan fácil. Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo en esta noche. No me cuentes cuánto has hecho, cuántas maldades o cuán poquitos pecados tienes. Un pecado y no entras al cielo. Y Cristo murió por ese pecado, a tu favor. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos un minuto. Vamos a ver hacia adentro, allí donde solo tú puedes ver. Donde no hay engaños, donde no hay máscaras. Y si tú ves la bancarrota de tu vida, la necesidad imperiosa de llenar ese hueco, entonces clama a Dios. Dile que eres un pecador. Dile que quieres pedir perdón. Dile que quieres que sea el Salvador. Que te dé el regalo de la Navidad. Voy a hacer una pequeña oración. Y yo quiero que tú la hagas conmigo. Allí en el silencio de tu corazón. Repite conmigo estas palabras a Dios. Ábrete con Él. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Y mira que son muchos. Realmente un costal muy pesado. Y Dios, yo vengo a que tú me lo quites. Vengo a que tú borres mis pecados. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz, allá en el Calvario, entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador, el dueño. Entra a mi corazón ahora mismo. Dame ese regalo de Navidad. La vida eterna. La vida abundante aquí en la tierra también. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hace 34 años yo hice una oración muy similar. No pasó nada, ¿eh? No se cayó, no hubo un trueno, ni tampoco se apagaron las luces, nada. Pero mi vida cambió. De tal manera que tengo la certeza de la vida eterna, la certeza de una vida con Cristo hoy. Ojalá y tú hayas hecho esa oración conmigo. Es el regalo de Navidad, incondicional, irrevocable, para siempre. Él te lo da y no te lo quita. Es tuyo si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón. Y con Cristo en tu corazón te dice, ¿sabes qué? Aquí está el libro de instrucciones, ponte a leerlo. ¿Es tan sencilla la vida con el libro de instrucciones? Se llama Guía Roji, no sé si tienes una. Pero es el Guía Roji de Dios. Y el Guía Roji de Dios empieza con el Evangelio de Juan, no Génesis, primer libro de la Biblia, te haces bolas. No, vamos a empezar con la A. La A se llama el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un tema. ¡Ay, qué tema, eh! El amor de Dios. Yo te amo a ti incondicionalmente. No me importa qué hayas hecho, no me importa qué pienses. Yo te amo. Y te amo tanto que yo pago por tus pecados y muero por ti. Ese es el tema de este pequeño librito. Yo quiero que te lo lleves y lo empieces a leer. Tiene 21 capítulos. Si lees 4 o 5 cada noche, que no creas que es mucho, son 5 minutos, ¿eh? Lo lees en 4 o 5 días. Y no sabes cómo llena tu corazón.